Sí, señor, y nosotros de hablar contigo para que nos contases un poquito más de esta aventura en la que te has inmiscuido, ¿no? En la que te has metido, que es escribir un libro. Dicen aquello, ¿no? De tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Pues una aspa ya colocada en este caso con el tema del libro para ti, Lorena, y un libro cuyo titular a mí me encanta, porque yo no sé si tú lo sabías cuando hemos hablado otras veces, pero yo en mi brazo izquierdo tengo un tatuaje ahí en todo el antebrazo con letra de máquina de escribir de toda la vida, que dice la frase de aquello de se gana o se aprende. Y viene al hilo con esto de perder, también es de campeones, porque tenemos asociado a aquello que perder parece como algo que tenemos que evitar, que es malo y tal, pero perder muchas veces, y es uno de los primeros capítulos que leía yo en este libro, es una oportunidad que está disfrazada de algo que no nos gusta ver, que es la derrota, pero que normalmente, casi siempre, si eres listo, si lo aprovechas y si sabes moverte en la derrota, es un aprendizaje que te lleva seguramente a ganar la próxima vez que lo intentes. Y yo creo que de eso figura un poquito el libro, ¿no? De saber que se puede perder, se puede fallar y que nadie nunca en la historia ha estado constantemente ganando.
Eso es. Y de hecho este libro nace de la necesidad precisamente de desafiar esa mentalidad que hay asociada a la derrota y al perder y transformar la narrativa del fracaso en una mirada un poquito más amable. Tampoco dulcificarlo, pero bueno, la idea es darle otro enfoque diferente al que por sociedad nos van metiendo desde pequeñitos.
Totalmente. ¿Qué es lo que te lleva a escribir este libro, Lorena? Porque tú has trabajado con infinidad de deportistas y imagino que el ver cómo ellos reaccionan y cómo conviven con la derrota y el fracaso es lo que te lleva en parte a decir voy a escribir este libro para todo el mundo, para deportistas y para no deportistas, porque al final el deporte y la vida se parecen mucho.
Sí, y además porque hay una tendencia a contar todas las historias de éxito que parecen casi perfectas y pocas veces cuentan o contamos en general lo que hay detrás, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la duda, y a raíz de estos 13 años acompañando a deportistas y profesionales que compiten bajo una presión enorme y constante, pues también he podido descubrir que incluso en sus peores momentos hay diferencias que les ayuda o no a sostenerse, y esto era un motivo muy necesario y valioso por el que ya merecía la pena contarlo.
Totalmente. Además que yo creo que tiene que ver mucho esto con las redes sociales, Lorena, porque estamos en un mundo en el que antes no conocíamos los pormenores de nuestros amigos, conocidos, vecinos, familiares y demás, solo lo que nos quisieran contar, y ahora digamos que eso se ha expandido un poco con el tema de redes sociales. Yo me comparo mucho, sobre todo cuando tengo chavales jóvenes que están aquí en la radio, a lo mejor ven que otro compañero ya está currando, que otro compañero ya ha firmado su primer contrato, tal, y ellos todavía están un poco atascados quizás en esa etapa de que cada uno tiene un reloj, ¿no? Y que cada uno tiene una manera de llegar y que le llegue su oportunidad a su momento. Y vivimos en una sociedad en la que todo el mundo te pone en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, esa foto de ese viaje maravilloso, de esa comida estupenda que se ha dado, pero no te ponen de los momentos bajos, no te ponen esos momentos de la derrota, de cuando uno pierde, porque ese tabú, ¿no? A expresar y a definirnos también cuando perdemos.
Bueno, estamos en una sociedad que, además de lo que has dicho, es inmediata, buscamos respuestas rápidas y casi milagrosas. Y además, bueno, pues se comparte, por lo cual hay una tendencia a la comparación, cosa que antes pues cada uno tenía su vida y no sabías lo que hacía, ni siquiera el vecino del quinto, y claro, todo eso no favorece, o no favorece desde la mentalidad en la que hemos vivido desde pequeñitos en la gestión de la derrota. Cuento la anécdota, bueno, no es una anécdota, es una historia real de cualquier niño pequeño que está en el parque y se cae y enseguida aparece un adulto diciéndole que no llore, que no pasa nada. Pues ahí un poco está el cimiento y los inicios de cómo vivimos el perder, el dolor. De hecho, parte de eso es que el adulto de mayor pues no hable de lo que duele. ¿Y por qué no hablamos de lo que duele? Si es algo lícito, igual que cualquier otra emoción o cualquier otro suceso. Hay una tendencia a que tenemos que ser fuertes constantemente, demasiado pronto, y luego no hablamos de lo que duele. Se nos enseña más a callar que a perder.
Me gustó mucho que en el libro, cuando empecé a leerlo, hablabas de varias experiencias personales tuyas con la derrota que van en todas las etapas de tu vida, desde la etapa de estudiante a la etapa profesional, desde la elección de un máster a un fracaso en un trabajo que no ha salido como esperaba. Me gustó eso un poco porque muchas veces dice, cuando uno lee un libro, sí. Lorena me está hablando que qué guay perder, pero fíjate ella cómo ha triunfado en la vida, ¿no? Ella no ha perdido, ¿no? Y yo creo que en el libro lo primero que dejas claro es que tú has perdido muchas veces.
Sí, y es que creo que naturalizar nos humaniza y eso también nos acerca y no nos mete en esas listas de invencibles, que ya hablaremos, ¿no? También, pero que al deportista o al que supuestamente le va bien, ya lo metemos en una lista de invencibilidad que le quita el derecho a ser humano. Y sí, incluí un currículum RAE que considero bueno, que dice más de nosotros que el de los logros y que pocas veces se cuenta al contrario, casi que hay vergüenza de compartirlo y bueno. Consideraba que dar argumentos que reforzaran lo que estaba escribiendo en el libro en primera persona, pues iba a hacerlo mucho más cercano y más real.
Luego hay otro apartado que me encanta del libro, Lorena, que es, no sé, si, creo que se llamaba, no lo tengo en la mano, me lo iba a traer con algunos apuntes que había hecho, pero no lo tengo. Era algo así como 30 definiciones de la derrota. Me gustó
Sí, sí,
porque
sí.
cada una de ellas era acertada y si alguien le pregunto qué es la derrota y me dice lo que es, me vale como definición, de las 30 todas.
Sí, además eso es curioso porque cuando estaba en la creación del libro, pues creé un formulario en Google Forms y lo mandé a toda mi base de datos de todos los deportistas y profesionales con los que había trabajado en estos años. Entonces, simplemente quería que cada uno, pues obviamente había algunas que se repetían y que iban con una tendencia igual un poquito más negativa, pero de ahí, entre todas esas que fueron más de 300 respuestas, pues encontré estas 30 oportunidades, que así se titula el capítulo, de 30 maneras diferentes de ver la derrota y todas ellas súper valiosas y con un verdadero valor de trabajo y de construcción.
Totalmente. Oye, ¿cómo te viene un poco la idea de decir voy a escribir este libro y sobre todo en qué te inspiras un poco para hacerlo?
Bueno, porque yo ya como emprendedora y como psicóloga estaba un poco cansada de ver libros que prometían recetas mágicas, ¿no? Pues para ser más productivos, para respirar mejor, para hacer esto en menos tiempo. Bueno, como que hay una tendencia a hablar del éxito, de la rapidez, de todo lo que al final anhelamos, ¿no? Por otro lado. Entonces sentía que si hacía un libro tenía que ser sobre algo que no se hubiera hablado o no se hubiera hablado en demasía. Por el hecho de profundizar, bueno, pues quizá en lo que duele, ¿no? Que también era asumir un riesgo, porque a veces hablar de lo que duele o de lo que incomoda, por ahí también el título que fuera un poco más atractivo, porque no es tan común, por lo cual podía ser un punto también de atracción y a la vez de riesgo por esto que te digo. Pero sentía bueno, pues que yo había perdido muchas veces y que no era una educación o una manera de enfocar la derrota y el perder con toda esta experiencia con estos deportistas que he podido acompañar y que estábamos haciendo mucho daño ya como sociedad. Ya no hablo ni siquiera como individuos cada uno en su casa, que también, sino a nivel global. Y bueno, consideraba que era un mensaje universal, que aunque naciera de la experiencia del deporte, era válido pues para emprendedores, para deportistas, para padres, para hijos, para bueno, cualquier rol personal o profesional, porque perder perdemos todos, Juanje. Entonces, sabía que eso era un
Sí.
tema que iba a encajar en cualquier perfil y que por lo tanto iba a ser un libro que no iba a ser temporal y que se iba a poder leer en cualquier momento.
Me ha gustado que también has definido que tampoco que conformarse siempre con la derrota, ¿no? Y que evidentemente la derrota no es algo, no sé cómo definirlo, bueno, pero sí es algo de lo que se puede. De la que se puede aprender. De hecho, ¿no? Ese, digamos, subtítulo del titular del libro, que es Perder también es de campeones, es lo que las derrotas pueden enseñarte. ¿Qué te ha enseñado a ti personalmente la derrota?
Buena pregunta. La derrota me ha enseñado a mirar de frente lo que duele. Y no porque duela tener que pasar página rápido, a sostenernos, a mantenernos en esa incomodidad que a veces puede ser muy pequeñita, a veces puede ser un poquito más grande, pero no tener esa tendencia de, uy, incómoda, me voy, ¿no? Esa evitación que es a lo que solemos tender en la mayoría de casos. Sería, de hecho, también es de ahí que nace un poco la idea de poder escribir un libro que no prometiera en ningún momento victorias fáciles, eso lo tenía claro, pero que sí que podía ser una invitación a mirar tropiezos y caídas sin vergüenza, porque veía mucha gente con vergüenza cuando se encuentra en estas situaciones y era algo que, bueno, a lo que quería llegar e incluso acompañar.
Haciendo ejercicio del libro, yo he empezado a hacer también mi currículum de errores. Fíjate que el otro día venía por primera vez Marta Sosoaga, una compi aquí al programa, y surgía, porque claro, ahora los chavales tienen otro idioma, Lorena. Yo estoy rodeado de gente joven y por eso intento no quedarme atrás, pero ahora se habla mucho de lo del mi imperio romano, ¿no? No sé si lo has oído, pero
no,
mi imperio
estoy muy
romano
perdida
es ese
yo con
fracaso.
Eso.
Pues todo surge de un meme, como que los hombres siempre tienen en la mente el imperio romano. No sé por qué, no intentes que te lo explique, pero surge un poco de ese error que siempre tienes en mente, ¿no? Y hicimos un ejercicio con una sobremesa de decir cada uno un poco cuál era nuestro imperio romano, es decir, ese fracaso o ese error que tenemos en mente y que aunque hayamos superado y hayamos aprendido a convivir con él, pues lo tenemos ahí, ¿no? Y me gustaba porque yo leía el libro y veía esa parte de tu currículum de errores y dije, oye, pues yo también voy a empezar a hacer mi currículum de errores, ¿no? Y que he sacado también sobre todo de todos ellos, porque me gustó mucho la idea de que expusieses, ¿no? Tus errores así tan abiertamente.
Porque al final es que el libro va de lo que es, o sea, no va de lo que significa perder, sino de lo que puedes sacar cuando decides seguir adelante. Entonces, en el momento que escribes tus errores, también los aceptas. Ya estás haciendo ahí un acto de generosidad y de bondad hacia ti mismo que ya te permite liberarte de cargas que vamos acumulando entre años y años y años, y más los que vamos más para arriba que los que están más para abajo. Y entonces ya es terapéutico, ya es un trabajo de exploración y de bueno, pues de autoconocimiento. Y por tanto también de preparar las bases para gestionar los siguientes desafíos que vengan, porque vendrán.
Y sin hacer spoilers del libro, es verdad que me sentí hiper mega identificado con muchos de esos errores, porque, mira, voy a, con tu permiso, voy a leer, yo qué sé, los tres primeros, ¿vale? Que datan
Vale.
De 2006, 2008 y 2010. Yo no suspendí el teórico de conducir, pero es verdad que me apunté a la autoescuela y se quedaron con mi dinero la primera vez porque ni aparecí por ahí, casi que es peor. Para mí es peor el mío porque tú suspendiste, por lo menos te presentaste, pero yo ni hice el ejercicio de ir, ¿no? Que muchas veces lo que decimos, perder está permitido, lo que no está permitido es no intentarlo, ¿no? Y yo directamente es que ni lo intenté. Luego, la primera relación. Hombre, conozco amigos que tienen la bonita historia de que esa primera pareja fue la definitiva, pero también el 80%, el 90% de mis amistades o de mis conocidos, esa primera relación no fue a buen puerto, ¿no? Y luego suspender una asignatura de la carrera y dices tú, ¿cómo voy a poder con esto, no? Me pareció que leía. Joder,
Bueno,
es
es
que
que me
yo el
cuestioné
primer año
si
de...
iba a poder ser psicóloga, inclusive, por eso.
¡Claro!
En eso.
Es que yo te digo una cosa, cuando yo llegué a la carrera de periodismo, que es una carrera muy poco recomendable si quieres ser periodista, fíjate lo que te digo, más allá por el título que te dan, porque yo casi todo lo que he aprendido, y me perdonen mis profesores de la facultad, que algunos estarán diciendo, vaya, vaya faena, Juanje, el traje que me estás haciendo. Pero yo llegué la primera vez a la sala de prensa de la Rosaleda con mi compañero Alberto Sánchez, que sigue trabajando en el departamento de prensa del club, y él me dio una EQ. Para que yo lo montase en la sala de prensa, la EQ era el aparatito con el que retransmitíamos en directo, ahora hay otras cosas más modernas como los Quantum y tal, y me dijo, móntalo abajo. Era la primera vez que yo veía ese aparato, y yo estaba en la carrera y digo, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido, no? Yo me planteé incluso de si la carrera valía o no valía, porque yo el primer año, y lo digo abiertamente, creo que aprobé dos o tres asignaturas porque mi desencanto fue absoluto con la carrera, porque claro, yo decía, bueno, llevo aquí haciendo derivadas, la matriz de no sé qué, latín, cuántas cosas he aprendido durante el bachillerato y la ESO, que yo tenía claro que en mi día a día no iba a emplear, pero que mi motivación para superar esas pruebas era llegar a la carrera para por fin estudiar lo que yo había querido, que era periodismo. Y me pegué tal trastazo cuando tuve que ponerme a estudiar, yo qué sé, que me perdone la profesora de la teoría de la comunicación, la historia de yo qué sé, de la primera hoja de papel impresa en un periódico en Boston, que yo dije, pues, ¿esto para qué me va a servir a mí cuando yo tenga que hacer una entrevista importante o sacar un fichaje de debajo de las piedras de una negociación que está súper secreta y que me he currado ahí el desvelarlo, ¿no? Me vi tan identificado que dije, yo voy a hacer también mi CV de errores. Y te lo voy a pasar, cuando
Perfecto.
lo tenga terminado. Te lo voy a pasar cuando lo tenga terminado. No te va a valer para un libro, ya te digo que lo tuyo está mucho más interesante, pero bueno, me parece bien. Oye, vamos a darnos, hemos hablado mucho del libro, pero vamos a dar un poquito de autobombo con la presentación del viernes, ¿no?
Eso es, que nos vemos el viernes, que ya voy para allí mañana.
Sí, no, creo que el libro está genial, creo que el lugar está genial. No sé si has elegido bien el presentador del acto, tengo mis dudas, pero bueno, espero hacerlo bien y estar a la altura de los protagonistas, porque vas a estar allí con Jonathan Barreiro, con Bernabé, vamos a tener protagonistas del deporte profesional y solo nos queda decir, te lo dejo a ti, el lugar y la hora para que todo el mundo que quiera pasarse lo pueda hacer y luego, por supuesto, llevarse el ejemplar firmado.
Eso es. Pues nada, nos vemos el viernes en Librería Luces y, como bien has dicho, tendremos la voz de dos deportistas que relatarán o narrarán, mejor dicho, su historia con el error y con las derrotas a lo largo de su carrera deportiva, pero por supuesto abierto para cualquiera que quiera, pues bueno, sentir compañía en los momentos en los que uno suele vivirlo en silencio y sobre todo encontrar herramientas para no quedarnos solo con lo que duele, que a veces lo vivimos en soledad, así que os invitamos, que habrá interacción, será divertido, Juanje pondrá ahí su toque, que no falla, y por supuesto pues será un espacio de entretenimiento y de desarrollo para todos con lo que podamos compartir. Así que ahí os esperamos.
Por cierto, tenía apuntada también esta pregunta y me la he saltado, vuelvo al principio, fíjate si vuelvo al principio, que voy a hablar del prólogo, de Pep Marí, de Miguel Olmo y también con Dani Olmo, ¿eh?
Sí, gracias, porque dice el principio, pues vamos a empezar por el final, pues nada, naturalidad, como la vida misma, ¿no?
Totalmente.
Sí, Pep Marí es mi mentor, es el psicólogo con el que me ha acompañado y al que siempre acudo cuando no veo luz en lo que estoy haciendo, en el desafío que tengo por delante, por lo cual tiene un papel fundamental y por eso también que abriera él el libro. Y en este caso Miguel Olmo fue el entrenador con el que estuve más tiempo aquí en el Sabadell, aunque me llevó Javi Salomero, y luego pues Dani lo conozco desde pequeñito, cuando su padre era el entrenador en el Sabadell, y lo he visto crecer y también le aportaba un toque de realidad y de actualidad a lo que narro en el libro, así que bueno, es un libro que está lleno de compañeros y de personas que me han acompañado en toda esta etapa, desde los inicios, y era también un homenaje para todos aquellos que en su momento de manera desinteresada me han apoyado y han trabajado conmigo y han confiado en mí, y ahora pues también quería dejarles ese espacio para que estuvieran ahí.
Lorena Cos, mi psicóloga deportiva favorita, nos vemos el viernes en Librería Luces. Un abrazo.
Nos vemos el viernes, gracias a todos, que tengáis buen día.